Hoy miércoles
20 de agosto.
20 de agosto del 2025. Hoy estamos nuestro coach.
El mejor con una gorra de Checo Pérez.
Ay, papá Dios. Apoyamos a Checo.
Claro, es el mexicano Checo.
Lo único que lo apoyamos porque es latino.
Ok.
No, olvídate, no es latino.
Siempre coge la cámara de Instagram, mira, le tocó. Siga, siga.
No,
es que yo
no,
soy
no,
coach Mendoza, ¿eh? Siga.
¿Cómo coach Mendoza? El coach aquí, el coach.
Tú eres coach también.
El hijo de la tierra bendita.
De la tierra bendita de Dios y María Santísima.
Y María Santísima.
Terminan la
bueno,
frase completa.
Coach y coachito.
Sí.
Y
coachito.
Exacto. Así
vamos a,
sí.
Vamos a romper. Ready?
Break.
Antes de empezar, lo que siempre hacemos, coach, los saludos suyos.
Ay.
Dámele cámara al coach.
Él ya tiene cámara. Tiene
ya
cámara.
Tengo cámara, ¿no? Sí, ya sabe mis saludos. Primero vamos a empezar con los de México. Y no me interrumpan, cabrones, porque no di los de la República Dominicana y después se me pone brava la gente, chingado.
Está bien.
Entonces empezamos con mi hijo Carlos, mi hija Andrea, mis perrenitas, la Molly, la Barbie, mis hijas adoptivas, Hugo, a Franco, al Peñita, al Carlitos Hernández.
¿Cuántas nietas tienen toda esa gente?
Espérate, me dije que no interrumpieran, chingado.
Bueno, recuerde que no.
Ahora vamos con los de RD para que no digan. Gabriel, Jordi, Roxana, Cristian, al Monkey. Terminamos.
Ninguna de esa gente lo están viendo.
No, yo le compartimos la liga, ¿no, verdad?
Claro.
Se vamos a compartir ahora. No es el iPad.
Pero Dios mío, muchacho.
No es el iPad.
Atiende, es un forro.
¿El forro nuevo?
No, a lo mejor él no lo había traído. Chismosín. Atiende tu cartón.
¿Pero cómo está hablando?
Atiende ahí.
¿Sabes qué? Hay que poner.
Ya sabes. Ustedes que son más cibernéticos que yo.
Vamos a compartir la liga. Como dice el coach. Se la vamos a mandar por privado.
La liga.
¿Quién
vio la liga?
No, la liga, como dice el coach. Vamos a enviarla.
Claro. Acá la anda buscando el Monkey, que es más cibernético que yo.
¿Cómo se llama? ¿El nombre de nosotros?
Qué bárbaro tú eres.
Bárbaro,
Monkey. Ya.
Dios te ve.
Pero hable.
Dios te ve.
No, vamos, antes de que empecemos con el tema, yo quisiera tomar el micrófono y mandar una felicitación al equipo mexicano de flag, de damas.
Oh, sí.
Las chamacas ganaron faltando 3 segundos, cabrón.
3 segundos.
Y le ganaron a las gringas. Segunda vez, son bicampeonas de este torneo y le han ganado a las gringas las dos veces. Pero han perdido otros finales con las gringas. O sea, han jugado 4 finales en los últimos 4 años. Van 2-2.
Wow.
Pero.
O sea, Estados Unidos 2, México 2.
Es correcto.
Oh, son duras las mexicanas.
Pero buen juego. No, las chamacas jugaron. Aunque yo no vi el juego en vivo. Pero me dicen mis amigos de México que los coaches de México no sirven para maldita la cosa, que cometieron demasiados errores. Y bueno, y al final, o malas decisiones, que al final las chamacas sacaron el juego adelante. Faltando 3 segundos, se tira un pase a esta chamaca que tiene un brazo muy bueno.
¿Cómo se llama, sabes?
No tengo tanta información. Lo que sí te digo que son bicampeones de este torneo y son las primeras y últimas. Ya no va a existir ese torneo porque lo suspenden porque el flag football va a ser deporte olímpico.
Ah, bueno, pero eso es en esta Olimpiada. No sabemos si se va a quedar.
Pero desde el momento que ya lo acepte el Comité Olímpico Internacional, es muy difícil que lo saquen. Y más con el boom que está teniendo a nivel mundial.
Sí, exacto.
No, que la NFL está apoyando.
Pero, bueno, tú sí oíste lo que decían los jugadores de NFL, ¿no? Que ellos van a querer participar en la Olimpiada. Y le contestaron los que juegan que vengan y se ganen su lugar. No nomás porque son NFL. Y no es lo mismo jugar NFL a jugar el flag. Son dos cosas
muy diferentes.
Muy
el flag es muy demandante, así tan chelchoso que se ve.
Pero. El problema del flag es defender. Más que otra cosa.
Las reglas.
Pero.
Reglas y
tú le técnicas. Pones ahí un Josh Allen con un receiver, con una mal chase.
No, corre
largo. O sea,
a cualquier receptor de elite del NFL con un coreback, Josh Allen, a Lamar
Jackson. Sí, quien sea, con el coreback.
Pones a Lamar Jackson y que se ponga a correr el cabrón. Que no puedes correr tanto Que tú, no, yo no me conozco las reglas
del pero flag. Pero son jugadores de élite. O sea, yo entiendo a lo de flag que ellos dicen, no, ustedes tienen ganas en su lugar. Y que vayan y le metan la mano de flag porque se la pueden hacer claro porque son que son sí. Superatletas comparado con los de flag. Porque están jugando flag porque no llegaron a NFL, obviamente. Claro.
A lo mejor no jugaron tampoco tan más del college.
Claro, son deportes muy diferentes.
Muy diferentes, sí. Primeramente es muy diferente. Son deportes, el flag yo lo conozco y en México se conoce desde hace muchos años, se conocía como tochito. Uh-huh. Vamos a jugar tocho. Uh-huh. Y hay torneos de tocho allá en México. La diferencia es que no traes las banderitas. Es tocar de la cintura para abajo.
Ok.
El quarterback puede correr las veces que quiera. No es de que nomás puedes correr una vez y te jodes, ¿no? O sea, ahí no hay... La regla única es... No hay contacto. Salvo muchas veces hay contacto cuando buscas una pelota y chocas con alguien. Pero no hay un contacto como el fútbol. Y se acaba el down cuando tú tocas a la persona de la cintura para abajo, en cualquier parte del cuerpo.
Ok.
Anteriormente el tocho de mujeres las tocabas en la espalda. Una mano, no dos manos. Y empezó a crecer el flag, poniéndole, ¿cómo se llama flag? De banderas. Uh-huh. Antes se tenían a los costados y atrás. Y yo estaba viendo a las chamacas estas, ya nomás son en los costados, ya atrás no traen.
No, nada más a los lados.
Nada más a los lados. Uh-huh. Y bastante interesante el juego. Lo poco que han sacado de videos que me llegan de mis amigos... Muy interesante porque el juego estuvo muy parejo.
Saludo, Metro al Cuadrado. Activo, dice, en el chat. Siga, coach. Somos 16,000.
¡Esa! Lo dijo tímido. ¡Vas!
No, en términos generales, eres, mando una felicitación a estas muchachas porque ganar el campeonato invictas, obviamente, no es nada fácil. No es fácil. Y chingarse las gringas es menos fácil. No es tan fácil.
No, esas mujeres son buenas. Si son tan buenas como la de básquetbol, que van a esos países. ¿Tú viste la foto? Que están diciendo que las mujeres...
Sí. Esa morena.
Esa morena grandísima y el resto. Y las otras. Creo que fueron con una salvadoreña, ¿no fue que
se
fueron?
Se dieron como 100 a 20, algo
una
así.
Una vaina así, 110 a 20, sí, algo así.
Imagínate.
No, pues es
que... No es fácil. Digo, y no, es que Estados Unidos, el fútbol...
Imagínense. En Estados Unidos cualquier deporte es cualquier espectáculo.
Cualquier disciplina.
Es espectáculo. No, hacen espectáculo.
Claro, no. O sea, ellos son súper mega competitivos en cualquier disciplina. Pero hay, por ejemplo, deportes en el que ellos no van en coche, como uno dice. Por ejemplo, en béisbol no van en coche. Cuando ellos van en coche, que la lleven suave.
Sí, no, yo entiendo lo de...
Sí, pero no la llevan suave. Porque no la llevan suave ahí. Pero hay en la mayoría de los deportes que se practican en otro lado...
Ellos, fútbol, soccer, no la llevan en coche.
No. Ellos son la chu.
Y en lo último...
Fíjate que en el fútbol, óyeme,
y en los, en y el soccer, ellos son malos.
No están tan mal,
Y en los últimos años, en NBA se han puesto a sudar.
No, están sudando.
Se han puesto a sudar.
Están sudando.
Porque tenemos jugadores extranjeros.
Sí, exacto.
Sí.
Pero mientras no un jugador extranjero...
No.
Ellos mataban la liga.
Ellos corrían
todavía en los mundiales de basquetbol ellos son...
Saludos a la gente de TikTok. Denle para YouTube. Claro.
Lo queremos pintar como sea porque individualmente hay jugadores extranjeros que son muy buenos. Demasiado. Con el Jokic no hay forma. Está matando la liga allá en Europa.
Luka Doncic.
¿Está jugando él?
Claro. Ellos están jugando la Euroleague. Y él está jugando en su país.
Serbia, ¿no es?
Sí, pero él metió un tiro de más de media cancha. Así, a lo loco, sí. Ayer.
Y es lo que le gusta de su caballo.
Los caballos. Montar
caballo.
En carreta. Y a Luka Doncic le gusta, ya tú sabes, la juca.
Es verdad.
Juca
Doncic. Es juquero. Yo no sabía ese dato.
Porque Cousins dijo el otro día que él se tuvo a retirar cuando ganó.
¿Quién es?
Jokic. Y Boogie le dijo, mira, pero espera a cobrar más contra y después tú te vas con tu cuarto.
Él tiene caballo de carrera. Ese tipo dio una llorada cuando el caballo del Cano.
Sí.
Que eso no que cuando él fue de MVP de finales, él no. ¿Y qué te va a hacer? Yo voy para Serbia. Así frío, no, ni se rió, ni lloró, ni nada. Y con los caballos, Él le hizo un par al caballo.
Jugaba como si fuera su trabajo.
Ey, en Instagram.
Ese es su trabajo. Ese es su trabajo.
En Instagram.
Como que no lo disfruta.
Él no lo disfruta tanto como otra cosa. Él disfruta
los caballos.
Claro. Ey, en Instagram, Pepe, o sea, Michael Myers, el mono, el mejor.
Aquí, ay, Pepe, sí, Lambón. Es mío, pero...
Lambón, tú y Lambón él también. No Lambones.
Pero tú, ¿por qué no tienes fans? Porque tú no eres buena gente. No, yo soy... Ey, donde me vea.
Yo soy mala gente.
Así me saluda.
Me saluda.
No, sí, a mí no me saluda.
Te mandaré tu saludo. Tú lo sabes.
Ey, el evento de Burger
¿Qué tal se dio el evento
de Burgerholic?
Con, gracias a los amigos del flag de...
Suicide Squad y Warriors.
Exacto.
Se dio. Yo fui temprano porque yo como... Tuvimos el fin de semana entero en alerta de lluvia, que gracias a Dios no pasó nada.
Gracias a Dios.
Exacto. Bueno, por lo menos en Santo Domingo. Me dicen que Punta Cana y por ahí Santiago.
Se bajó el fin de semana con una brisa
fuerte,
pero con calor. Yo nunca tenía tiempo.
Pero un calor que hacía.
O sea, brisa fuerte, la brisa caliente, como que el sol estuviera encendido. Estaba raro la temperatura.
Sí,
raro.
Sí.
Pero
entonces,
aquí, gracias a Dios, no llovió.
No llovió.
La pasamos chévere.
Sí, la pasamos bien. Yo fui temprano.
Monteamos.
Yo dije, no, está todo. Era creo a las 11:30. Yo llegué ya a las 12:30. Comí y estaba llegando gente. Rápido también. Llegaron unas familias ahí. Y después vi los demás posts que subieron a las historias. Y parece que tuvo buen apoyo.
Qué bueno. Yo no estaba aquí. Un pana me preguntó que si podía ir a comer. Que si le recomendara un sitio de hamburguesa. Y ese día como... Yo le dije, mira, hay una actividad ahí en Burgerholic.
Y estaba buena la hamburguesa. Me comí una y
bien. No, son buenas las hamburguesas de Burgerholic.
Sí, el lugar estaba chulo y toda la vaina.
Sí, señor.
La hamburguesa 900 más Stevie. O es lo que cobra el Monkey por decirlo.
No, eso es. 900
más Stevie.
Exactamente.
El Monkey cobra más.
Sin refresco.
Quería leer este mensaje. Fue de los Skyrunners. Le fue muy bien en su primer campamento de Flag.
De
su CEO. ¿Cómo se llama el chino? Alfredo García.
El chino.
Puso, de hecho, estas palabras en Instagram. Me dio una foto ahí, pero no me dio tiempo a agregar a Chino. El pasado domingo 17 de agosto marcamos historia con el primer campamento de flag football en la República Dominicana. Durante semanas compartimos risas, disciplina, esfuerzo y pasión con niños y niñas de 11 a 16 años.
Qué bueno, mira.
Quienes demostraron que este deporte tiene un gran futuro en nuestro país. Cerramos con premios, sorpresas y sobre todo con la alegría de ver cómo cada participante creció dentro y fuera del campo. Esto es solo el comienzo. Nuestro sueño es seguir abriendo oportunidades para que cada vez más jóvenes que se acerquen al flag football aprendan valores y encuentren un espacio donde volar alto como verdaderos skyrunners. Un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores, que son tuyos, no míos, pero están ahí. Quienes creyeron en este proyecto y nos ayudaron a hacerlo realidad. Gracias de corazón a los padres y madres por confiar en nosotros y apoyar a sus hijos en este camino. A los niños y niñas que fueron la verdadera razón de todo esto. Hay alguna foto que él subió.
Pero... ¿Fue domingo nada más o fueron varios domingos?
Fueron varios, fue un campamento. Ellos comenzaron antes de que se acabara la clase.
No, pues está bien.
Sí, loco. Y tuvo,
es que así es que se hace.
Tuvo buena bien asistencia. Hecho. Y le fue,
felicidades
le fue bien.
Al chino.
Felicidades al chino, su esfuerzo y lo que están haciendo. Muy bueno.
Enhorabuena. Que siga por ahí.
Que siga creciendo, que así es que esto se expande.
Claro.
Si esperemos, en el fútbol.
Esperemos que así sea con la Academia de Fútbol que se está llevando y que todos los equipos se puedan
de
beneficiar.
De la cabeza del coach.
Todos los equipos se puedan beneficiar y podamos jugar otra vez. Así que felicidades, chino, y nada, que siga creciendo el fútbol en todos sus ámbitos.
Ámbitos.
Sí, están metiendo mami el chino los muchachos.
Está bueno.
Lara Deportes, saludos, bendiciones, Lara. Elian Mena, activo Elian, ¿qué es lo que hay? Vi que te mudaste, no podría decir.
¿Cómo estás, Elian? Bueno, un saludo, Elian.
No, pero, es esa la cámara.
No, yo estaba hablando con el micrófono.
Ok.
¿Es que tengo el celular? Saludos, Elian.
Yo estaba hablando con el micrófono.
Con el micrófono.
Sí, claro. Pues, sí.
Entonces,
que vamos con la sección de Se lo cargó el payaso.
Se lo cargó el payaso.
Se lo cargó.
Me salió uno que de pelota, como que de creo que de los Diamond, como que no se re, como que después juego de 3 se desapareció.
Eso fue
¿Qué
fue lo que le hizo?
Él parece que tenía una molestia.
No, espérate. No, tú estás bien, dale. Yo te voy a decir.
No, tú sabes más que yo ya. Mira, voy a hablar de parate.
Ya, bueno. Mira, por lo menos con el caso.
A huevos.
O sea, como que estoy diciendo, cállate, Monkey.
Claro.
Gracias, Monkey.
Ok, pues nada. Entonces, oficialmente abrimos la sección de Se lo cargó el payaso.
Se lo cargó el payaso.
Con que Tel Marte, el payaso lo está acechando. Él no lo ha agarrado todavía, diciendo, ok, va por ahí. ¿Qué pasa? Que Tel Marte, en lo que va de año, ha tenido un par de situaciones que ha tenido que pedir licencias administrativas, como le dice, que tiene que salirse del terreno de juego a resolver cosas.
O sea, en deporte.
Número uno, se le metieron en la casa, ¿verdad? Okay. No, allá en Arizona.
Okay.
Le robaron y vaya. Entonces él tuvo que pedir un permiso para resolver. Tuvo ausente como 6 días, una vaina así. Como tres días.
Digo, lo que pasa es que en NFL eso no se entiende porque NFL una sola vez.
Uh-huh.
Y hacen una semana entera lo que sea y tú no te das cuenta.
Es que ellos hacen series de 3 juegos.
Sí.
Entonces, ellos juegan, de los 7 días juegan mínimo 5.
Entonces.
Porque los usan para viajar.
Entonces, ¿qué pasa? Resolvió ahí. Hubo un tema después en Chicago que un fanático le comenzó a vocear cosas de su mamá. El tipo se rajó a llorar porque su mamá murió en un accidente. Y cuando él recibió la noticia, estaba coincidencialmente en Chicago, en ese estadio de White Sox.
Uh-huh.
Cuando en pleno juego le dijeron, hey, pasó esto con tu mamá. Entonces, le trajo recuerdos, se puso emocional, se puso a llorar.
En ese juego lo sacaron y después duró como 1 o 2 días.
Entonces, no. Ahí viene el tema. Toda la MLB apoyándolo, todos los deportes, claro. Que eso no debe pasar, que realmente hay fanáticos que van a joder.
Al fanático lo
banearon.
De por vida.
De por vida. Creo que desde el estadio de White Sox, no sé de los demás estadios.
Yo sé que de quién es el
sí,
no puede ir.
Exacto. Estaban pidiendo que lo banearan full
de todos los lados.
Entonces, ahí también como que le dieron un chancecito para que se recuperara. ¿A dónde viene el tema?
Se dice
exactamente que hay un chivato en el equipo. Porque cuando a él le dieron el permiso para él resolver su tema de robo, él hizo un viaje para Dominicana. Cuando él supuestamente estaba resolviendo lo del robo en Arizona. ¿Qué tiene que ver con eso? Que quizá él fue a buscar, por así decir, ropa, o fue a resolver aprovechando la licencia. Porque si usted dice, ok, tiene 3 días y usted resuelve en 2, bueno, me quedo un día, déjame ir allí a buscar algo, por ejemplo, o hacer lo que sea.
Sí, pero si él volvió en el tiempo que tenía que volver.
Volvió en el tiempo que iba a volver, pero ya están diciendo, no, mira, él se fue para Dominicana.
Porque el tema que están diciendo con él.
El chisme es que él está pidiendo permisos para faltar a los juegos. Y eso está saliendo de adentro, porque se lo están diciendo a un reportero, detalles que solamente alguien de adentro puede saber.
Del GM. Esos son, después del juego de estrella. Él tenía una molestia y no sé si fue, no recuerdo bien, si fue que él no lo reportó a tiempo. Y él se ausentó varios días, pero yo entiendo que como él es la estrella del equipo.
¿Es duro él?
Sí, una máquina.
Okay.
¿Es lesión, no es?
¿Quién? ¿Qué está el Marte?
¿Qué está el lesión, yo creo?
No, segunda base.
Una
pared. El mejor segunda base del juego ahora mismo.
¿De la liga entera?
De la liga entera. El mejor, sí. Hombre, el mejor.
Sí, el mejor. El tipo es el final. Y batea. Da tabla,
sí.
Y tiene años, no desde ahora. Él tiene años, y a él nadie lo quita de segunda. Entonces, sí. Hay otro.
¿Con quién juega?
Con Arizona. El mejor, y hay un dominicano que salió a defenderlo, Gerardo Perdomo.
Gerardo Perdomo, su compañero de equipo.
Los espaldas de diamante, sí. ¿No le llaman así en México?
Oye.
No, ahorita
su camarada. Su parna.
No, el equipo.
Los Diamondbacks. Ahorita fue de los espaldas los espaldas de diamantados.
Sí. Entonces, ellos lo que están diciendo es que son de los gerentes y la vaina, que lo quieren cortar. Que lo pueden cambiar probablemente el año que viene.
El año que viene, pero...
Ellos dejaron pasar... Y yo creo que él no se siente bien en ese equipo porque...
Por ahí como que no, si el año pasado le extendieron, le rehicieron el contrato.
Sí, pero te pueden rehacer
el contrato. Reestructuraron.
Sí, pero y si cambia la administración, cambia el GM y que no, tú no te sientes bien en el equipo.
Está la misma gente.
Pero hay cosas que cambian.
Es joven, bueno, joven, viejo.
No, ya 30 y algo.
Él, sí, él tiene que tener 30 bajitos.
Como 31, una cosa
como
así.
Como mucho.
Pero está metiendo manopla, está dando... Está
no,
dando
el tipo es una máquina de verdad.
Aquí en el chat de Instagram, otra vez, Michael Mayer. Mono, el torneo... Mono en el torneo que, para que me pase agua. Oye, ahora.
Sí, señor, no hay problema.
Roma, Brioche, García...
Aquí dice también parrilla y cerveza. Ese es el bar donde yo voy.
Sí, sí, sí. Vamos para allá.
Las reuniones se hacen aquí. Con cerveza los planes se elaboran mejor.
Ah, no. Eso no es mentira, ¿no?
Es verdad. No, son muy buenas las cervezas. Y las hamburguesas que las hace son duras.
Ah, no. Pues hay que ir a la hamburguesa.
Ah, ¿dónde fuimos? ¿Dónde fuimos?
¿La Isabel Aguiar?
Sí, exactamente.
No, está buena la cerveza.
Hay que comprarle. No la vemos. La
Isabel Aguiar.
Le compramos.
Entonces, ¿quién no quiera que esté el martes, loco?
Ellos porque dejaron pasar el tiempo de cambio, porque si no... Y por eso, ¿tú sabes los equipos que andarían atrás de ese tipo?
Reestructuraron el contrato, o sea, como que no...
Porque sí, pero eso no quiere decir nada, o sea, porque al final de cuentas... No, al final si lo quieren negocio. Cambiar al final
activo, del año... Activo, soviético, activo.
Lo cambian, o sea... Acuérdate que esto es negocio.
Es negocio, claro.
Al final
claro.
de cuentas es negocio. Y si a... ¿Qué le pasó a Rafael Devers, que fue lo peor que pudo haber hecho, salir de Boston? No la está haciendo con los Gigantes de San
Francisco. Le está yendo más o menos.
No la está haciendo como la hacía en Boston.
No. No, porque Boston, también...
Él tiene que aclimatarse.
No, claro.
¿Perdón?
Él tiene que aclimatarse.
Sí, en MLB... Sí, no, coach, espérese.
Ya tiene más de 3 meses ahí.
No, espérese, coach.
¿Y qué importa? En MLB diferente. Más de 3, es que no.
En ese estadio de Boston, corre mala bola. En San Francisco hay que darle.
Sí, no. Aparte,
es una sabana.
Y aparte, los pitchers, son varias cosas.
Y jugar en la costa
ahora que yo te voy a decir.
Y después jugar en la costa oeste, no lo mismo.
¿Son profesionales o no?
Sí. Son profesionales, pero usted sabe, el promedio de bateo que tienen los jugadores están en menos de los 300. Ahora.
Para
los que no están subiendo los codos.
Entonces, espérame, ¿cuántos home runs llevas?
Pero vale, para lo que dice
para mí era aquel que se tenía que quedar en Boston.
Sí, claro.
Y armar la liga y ser un Big Papi, lo que es Big Papi para
él
Boston.
Ahora, en el nuevo equipo, él lo está haciendo lo que tenía que hacer en Boston. Que era quedarse de designado.
Una pregunta.
Sí.
Yo te estoy mirando nada
más. Somos 25 mil.
¡San Pancho!
¿Perdón?
¿También son San Pancho?
Sí, es
San Francisco. San Francisco. A los Francisco le dicen Pancho en México.
San Pancho ya.
O sea, si tú tienes un hijo y le pones Francisco, le voy a decir, ¿qué onda, Panchito?
Los Gigantes de San Pancho.
Había una banda que eran los Panchitos y eran una bola de hijos de la ya sabrás. Entonces, a todo el Francisco se le dice Pancho. Okay. Entonces, los 49ers son los 49 de San Francisco. Los 49 de San Pancho.
Y los Gigantes de San Pancho también.
También.
Vamos al chat de YouTube. Aquí HTL Joángel dice...
Ay, Dios mío.
Y el jugador que se lesionó en su primer partido después de salir de la lista de lesionados de los Cubs. ¿Quién fue ese? ¿Kyle Tucker?
¿Qué?
Bueno, ni sabe quién es Kyle Tucker.
No sé cuál es ese jugador. ¿Cuál es ese jugador?
No, pues no sé.
Bueno...
Porque el Amber Mono y no dice nada.
Que sabe de béisbol.
Ok, entonces vamos al que se lo cargó el payaso versión fútbol, que es uno de mis benditos San Pancho. Oye, una suerte que hay. Es de Marcus Robinson. Bueno, él era un...
Pero nomás lo echaron 3 partidos.
Pero espérense, él era un Charger antes de... O sea, cuando pasó el incidente, porque eso fue en noviembre del 2024. Él firmó con los San Pancho este año. Y nosotros nos vamos a comer los huesos vacíos, como dice. Entonces, vamos a la noticia. DeMarcus Robinson, actual receptor abierto de los San Francisco 49ers, entra en una suspensión de 3 partidos al inicio de la temporada regular de la NFL 2025 por violar la política de abuso de sustancias de la liga.
Uy, sabroso.
Esta suspensión está relacionada con un cargo por conducir bajo la influencia del alcohol. DUI. En noviembre del 2024. Cuando era miembro de Los Ángeles Rams, Robinson se declaró no culpable a un cargo menor de DUI en julio 2025, recibiendo 3 años de libertad condicional, una multa de $390 y la obligación de completar programas educativos, incluyendo un curso de 3 semanas sobre alcohol. Su abogado indicó que espera que la libertad condicional termine antes de los 18 meses, tras lo cual el caso podría ser eliminado de su expediente. A pesar de la suspensión, Robinson permanece elegible para jugar en el último partido de pretemporada de los Niners contra Los Ángeles.
Claro.
Su debut en la temporada regular está programado para el 28 de septiembre contra los Jaguars. Tres juegos después. Ya que este estará ausente en los primeros tres juegos debido a la suspensión.
Pero San Pancho todavía puede apelar la...
Sí, la noticia dice que él puede apelarla.
Para que vean que sí leo la noticia completa.
Hola Nati de TikTok. Hola.
Entonces, sí. Mira, si fuera justa la NFL, esos tres juegos se los tiene que cargar alguien de los Chargers. Porque él jugaba cuando ese evento fue.
Sí, estaba jugando.
Estaba en San Diego.
Estaba jugando, claro.
Sí, pues no fue nadie de los Chargers, fue él.
No, lo que el coach dice.
Él representaba a los Chargers, no a San Francisco.
¿Por qué? ¿Por qué me vas a cargar al payaso a mí si el güey hizo algo en otra ciudad?
Sí, pero fue.
En otro equipo.
Pero ellos se lo cargan cuando el tipo vaya a jugar, independientemente. Porque yo le voy a decir algo. Excúsenme que haga el paréntesis. Valtteri Bottas.
¿Qué va a decir el mono?
Espérate. Valtteri Bottas va a tener una penalización de cinco puestos cuando él vuelva a entrar con Cadillac ahora. ¿A que usted no sabe por qué? Porque en la última carrera de la temporada pasada, él chocó a Nico Hülkenberg y lo sancionaron cinco puestos en la parrilla. Y cuando entre a correr de nuevo, va a tener los cinco vainas para atrás.
No se borra ya.
No se borra.
Terminada la temporada, no se
no
borra.
Se borra. No sabía. Lo va a tener que cumplir ahora.
Si llega. Porque no,
ya él está firmado.
A ver, ¿quién dio la noticia? Periódico de los Países Bajos.
Decían
que Valtteri Bottas iba a llegar a Williams. Y estaban seguros. Y nunca llegó.
Bueno, pues está. ¿Y si está en Cadillac? En Cadillac, ¿usted sabe quiénes son los que van?
Checo y qué más.
Y Valtteri.
Yo estaba oyendo que va Checo y un novato brasileño.
Nah. Valtteri. Echamos una puentecita ahí que Grima la paga.
Que la paga Mendoza.
Sí.
Checo y Bottas, parrilla y cerveza en TikTok. Pero que van para Cadillac.
Sí.
El mono no se ha formulado uno, señores.
El problema es que esa noticia salió de un periódico de los Países Bajos, de Holanda. Y ellos mismos han dicho mil cosas que ya está firmado. En la mera hora no han pasado, pero lo dijeron con Valtteri. Él se va a quedar en Sauber. Espérame tantito, cuando estaba en Sauber. El próximo año Valtteri ya renovó con Sauber. Sasa, Valtteri lo mandan a la chingada.
Yo oigo Motorsport Daily.
Mejor me esperemos las noticias, porque igual... que a mí, mi cuate dominicano, que le mando un saludo a Mario.
Saludo, Mario.
Él me dijo que para él, lo que él está viendo y leyendo y escuchando, Checo va para Aston Martin.
¿Otra vez?
Le convendría a Aston Martin que Checo llegara allá y te voy a explicar por qué.
Yo lo dije no hace mucho y te dije, que Cadillac. Y yo dije, sí, yo leí en una noticia.
Cadillac, que él va para Cadillac.
Exacto, si lo dice Parrilla y Cerveza le creo, por lo menos yo no le creo.
Hasta ahora es lo que suena y de ser así sería una dupla muy buena.
Claro que sí.
Dos Bottas y Checo para Cadillac.
¿Cuál es la ventaja que Checo llegue a Aston Martin?
Ajá.
Que los mecánicos, ingenieros de la planta lo conocen a la perfección. Estuvo 7 años con ellos.
Claro.
Que el diseñador del carro, que es un genio, que hizo de Red Bull
potencia... Van a sacar al hijo del dueño, al loco.
Claro.
O el hijo del dueño.
Tú te tienes que poner, no el hijo del dueño, sino los accionistas...
También lo piden.
Dicen, no, lo están presionando. Yo vi una noticia, claro, lo están presionando.
Y dicen, oye, tu hijo nomás no da dinero a ganar y esto es dinero.
Pierde, porque él es uno de los que más choca.
Una de las ventajas que tiene, Checo es que Checo trae muchos patrocinadores atrás. Entonces, sí. Es dinero.
Y arrastra a México, que allá hay gente como cosa loca.
Habemos un chingo, cabrón.
¿Ustedes son como, ¿cuántos son 100 ustedes? Millones de gente?
Con más de 30. Oye. Sí, son unos cuantos.
Le quité 30. Estados Unidos.
Son 170.
Estamos invadiendo esos güeyes.
170.
Vamos a ir por la
vida. Por eso. ¿Pasa aquí? Que le cancelan los permisos. Está tranquilo.
¿A quién le cancelan los permisos, San Mono?
No, yo no tengo todavía.
No tienes todavía.
Todavía no.
No te has perdido de gran cosa. Lo único bueno, dile allá, si vas a un espectáculo, son... genios para el espectáculo.
No vamos, ¿para dónde si que vamos a ir, Grima?
Si vas de shopping, si vas de shopping también vale la pena.
No, nosotros vamos por un juego de NFL sí. Y uno de basquetbol. Y la lucha también.
Y el mono va a pagar un ticket para el NFL.
¿Para que no?
Sí. ¿Qué? Ah, sí.
Se lo vas a tener que invitar.
No, él no me lo va a pagar.
No, sí, pues sí.
No, o sea, me lo paga.
Ah, Mendoza te quiere mucho.
Él compra el vuelo, pero duerme en el carro, seguro.
Aquí también dice Parrilla y Cerveza en TikTok. Es cierto lo que dice el señor. El genio de Red Bull está en Aston Martin y supuestamente el Checo. Más encima los mecánicos. Si eso se da, será un dolor de cabeza para la Fórmula 1 completa.
Claro, porque estarían Fernando Alonso y Checo.
Y Checo. Los dos son desarrolladores.
Los dos son desarrolladores. O sea, en la Fórmula 1 hay pilotos.
Y dije que Checo es el Manny Machado de la F1, el ministro de defensa.
Sí.
Sí.
Pero a la gente le duele, pero Verstappen ganó porque tenía Checo.
Sí, y somos 30.000.
¡Eso!
En total, entre X,
tranquilo, YouTube, no aplique. Twitch. No.
Entonces... vaya. A mí, eso me lo dijo a mí Mario.
Dice el boquito de la
mujer. Yo creo que Checo va
a parar. Miguel Amaya es el jugador de los Cobos que él dijo.
Ah, ya, Miguel Amaya. Sí, yo creo que le echamos. Sigue.
Yo creo que
entendí.
Porque no se oye nada en Aston Martin. Y esta es la temporada que están ahorita de vacaciones, que es cuando regresan de vacaciones, es cuando hay más noticias de los movimientos de los asientos.
Sí.
Algo que pasó es que Verstappen, que se decía que Verstappen se iba a salir de Red Bull, iba para Mercedes, iba a ser un huracán de movimientos. Sí. Él dijo que no se va. Pero ese güey no le creas, porque a la mera hora dice, ¿saben qué? Que sí me voy.
Gracias, el guardia.
Siga. Entonces, a mí en lo personal, si tú me preguntas dónde me gustaría ver a Checo regresar, en Aston Martin... Si va a Cadillac, ¿qué va a pasar con Cadillac? Cualquier equipo nuevo se va a tardar de 2 a 3 años.
Cuidado.
Si no es
en desarrollar.
En desarrollar, sí, en adaptarse. No es enchílame las otras y ponle más ajonjolí.
Está buena esa.
Pincha de goma de camión.
Ponle la cámara al coach.
Entonces, no es tan fácil. Enchílame las otras.
Maldito viejo el diablo.
Empezar de cero, un desarrollo. Por mucho que tengas motores Ferrari, tienes que tener un ingeniero que te desarrolle. O sea, no es tan fácil empezar. No, y van a empezar de cero.
Y todo eso,
de cero, todo.
Los demás equipos van a seguir evolucionando. Ellos no se van a quedar atacados esperándolo.
Es que ellos no se paran.
Por eso.
Tienen una ventaja ahorita los de Cadillac, que no van a entrar. Van a entrar en el 26. Hay un nuevo desarrollo de carros. O sea... todo lo que tú ves de carros este año...
No va a estar el año.
Van a ser las llantas que ustedes le dicen gomas más anchas. Ya no va a haber el DRS.
Uh-huh.
O sea, hay muchos cambios en el chasis y en los motores.
Y en los motores. Entonces, la motorización.
Es la única ventaja que tiene Cadillac.
Dice Parrilla, y cuidado sin más. Ya Aston Martin está probado y con Alonso serían quizás no contendiente. No el campeonato, pero sean posiciones cerca.
Sí. Muy cerca.
Pero ya el año antepasado quedaron.
Tú tienes que venir porque este camión vamos a cambiar por el mono.
Podemos ir a grabar un día ya.
¿A dónde?
Al bar. ¿A dónde fuimos?
Ah, cuando quieran.
Hacemos un episodio, un en vivo.
Bueno, ya, eso que el mono va corriendo.
Entonces,
comida gratis.
Esa parte, la Fórmula 1 es dinero.
Claro.
Entonces, si tú tienes a tu hijo que no es mal piloto, digo.
¿Quién?
El hijo del dueño. Que no es el dueño al 100%. Es el dueño al 51%.
Es una peste romana ese tipo. Es malísimo.
Y no deja dinero.
No, porque ya todo el dinero que él tenía lo tiene el papá y no tiene más patrocinadores.
Yo sí leí una noticia de que los inversionistas de Aston Martin están diciendo, hey, ya está bueno.
Pero después del dueño, el inversor máximo de cosas
es Aston Martin.
Y Toto Wolff.
Pero para que tú veas lo que es tener, lo que es tener dinero. Él literalmente le ha comprado su camino a la Fórmula 1 al hijo. Sí. Pero yo estuve discutiendo con alguien. Dije que no, porque... ¿cómo que se llama?
Lance
Stroll. Lance. No, que él era bueno y que no sé cuánto. Yo chequeé unos videos ahí. Que cuando él estaba en la liga menores de
la Fórmula 2 o Fórmula 3.
Exactamente. El que era duro de ese año estaba fuera por un tema que creo fue de un accidente, una vaina así. O sea, él tuvo como el camino, vamos a llamarlo suave, pero está bien, vamos a decir que eso no es culpa de él.
Son coincidencias.
Le compró el asiento en lo que era Force India antes.
Ajá.
Dijo, hey, ustedes están en mala porque pasó lo que pasó con el dueño, que tuvo un escándalo y una cosa... Y le dijeron...
¿Y quién salvó a esa empresa?
Y dijo él, miren...
No, antes que la
mi comprara, hijo es piloto y aquí hay 70 millones.
No, antes de que comprara eso.
Ajá.
Porque era Force India y antes era...
Rocky...
No, tenía bueno. Otro nombre. Force India fue una de Sar, algo de Sar.
Sauber.
No. Era una escudería que estuvo a punto de cerrar y perder el trabajo 800 empleados.
Uh-huh.
Y Checo Pérez fue el que metió las manos, se movió y esa escudería se la venden y se convierte en Force India. Corren en Force India 3 años y es cuando a Checo en el 2021 le dicen, ¿sabes qué?
Dice vamos aquí,
el
Spiker.
No, es otra, de Sara.
Dice, el, Force India era anteriormente conocida como Spiker F1 Team. La escudería tiene una historia de cambio de nombre y de propiedad, comenzando con su fundación con Jordan Grand Prix en el 91.
La Jordan, sí.
Exacto. En el 2005, Jordan fue comprado por Milan Group y renombrado a Milan F1 y después pasó a Spiker F1. Y después su MB lo compró Vijay Mallya. Compró el equipo y lo renombró a Force India.
¿Y de Force India cuál pasa?
Force India pasa a Racing Point. Ajá. Y de Racing Point a Aston Martin.
Exactamente. Racing Point fue en el 2018.
Hay un manejo y a Checo le dice... Ya el próximo año ya no tienes asiento porque va... vamos a vender la escudería y se va a llamar Aston Martin. Y esto gente de Aston Martin quieren... algún campeón o ex campeón que sea su piloto principal porque el hijo del dueño trae el otro asiento y se llevaron a dejan a Checo sin trabajo
que lo firma Red Bull
que
ahí.
Lo firma Red Bull
o fue para la temporada del 2021
del 21 ¿verdad?
Uh-huh.
Y Vettel lo jalan a un alemán 4 veces campeón con Red Bull en del 2002 al 7 por ahí entre el 2000 y el 2007.
No,
¿el 2007 es el último año o es el primero?
No, el 2012 ganó su último campeonato, yo creo que fue.
¿Quién?
Vettel. Sebastián Vettel.
Sí, él ganó 4 seguidos también.
Seguidos. A ese lo jalan. Saludos al blanco. Martin, y entonces te dejan a Checo, lo dejan sin asiento, se va a Red Bull.
Saludos amiga, fitness también.
Todos, incluyéndome yo. O bueno, no todos, los que somos chequistas pensábamos, puta, ya chingamos.
Chequistas.
En el mejor equipo, el que va a dominar, pues tenemos oportunidad de que sea campeón.
Había oportunidad. De piloto
pero
a piloto.
Pero le hicieron unas tranzas a este cabrón.
La gente quiere decir que no. Yo discutía con un pana que ellos tenían el mismo carro.
¿Y sabes qué me dijo ayer un amigo? Tú estás dolido porque corrieron al Checo de Red Bull.
No.
Yo dejé de ir a la Fórmula 1 desde que Checo dejó ir a...
¿Usted me lo había dicho? Teníamos apuestas.
Una apuesta que duraron años.
No, porque el coach me jugó con trampa. Usted lo sabe.
Y lo que se apostó fue un Vive 100.
Oye, eso. El mono es fuerte, oíste.
No,
mira, y hablando de ¿cómo se dice?
Que pasamos de un tema al otro. No. Qué bonito.
Nosotros somos bonito.
Sí, hablando de personas innombrables. Juan Soto, le dicen el innombrable porque no hay forma de que usted hable de ese señor y que no te caigan arriba las redes sociales. Él tiene dos lados acá que son bien fuertes.
Uh-huh. Juan Baltimore.
Lo que lo aman, que o son la mayoría. Y lo que odian a los que lo aman a él. Porque no es él como pelotero. él no tiene la culpa, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, o sea, el pleito es entre la fanaticada.
Exactamente.
Los que lo aman y entonces, los que no lo quieren.
Entonces,
lo
que no
quieren, dicen que no lo merecen.
Lo que no quieren a la fanaticada de él.
¿Cuántos home runs lleva?
31.
Han adoptado a Otani como su escudo.
Y anda pues, abajo.
A Trampitas Otani.
No, exacto.
A Trampitas Otani. Hacer como el Trampitas Brady.
Sí, ya. Pero Soto, otra vez, ya hace como dos episodios yo dije que él estaba entrando en un slump. Que hubo un usuario en TikTok que ahora me dijo, pero batea tú. Pero bueno, acá yo obligado.
Es que es lo que sucede.
O sea, porque usted puede lompearse todo. Mira, en basquetbol, Shaquille O'Neal se inventó una regla que él dice. Yo le llamo
pero la parrilla. Parrilla te encendido, que Soto es el LeBron del MLB.
Sí.
Ay, ya, sí. Ochi, ya.
No, bueno.
Ya, te ganaste un cliente aquí con el mono.
En pelota no es el favorito mío. El favorito mío es Tati.
Entonces, ¿verdad? Volviendo al tema. Lambón. Shaq dice que si Jordan no hizo algo, nadie lo va a poder hacer. Uh-huh. Es una teoría que él se inventó. Si hay un récord en NBA o algún logro que Jordan no lo logró, nadie lo va a poder hacer. Pero eso es él, ¿verdad? Yo adapté eso al béisbol y yo digo que si Barry Bonds no hizo cierto logro, nadie más lo puede hacer. Barry Bonds no tuvo una temporada perfecta.
No.
Barry Bonds se llegó a meter en slump, aunque ustedes no lo
todo
crean.
Todo el mundo.
Se le llegó el lompear. Bartolo Colón lo ponchó 3 veces en un juego.
El más cercano a Barry Bonds actualmente, Aaron Judge.
Exacto. Y si a Aaron Judge le va mal, a Soto le puede ir mal.
9 jonrones ayer. ¿Eh? Yankee.
9 sí.
Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que la gente, no, o sea, tú no puedes decir algo malo de Soto aquí, que te quieren
yo entiendo que la gente quiere avasallar a Soto diciendo eso, porque hay mucha gente que dice que él no se merecía en esos cuartos.
Entonces, para terminar mi idea y que tú de la tuya, le estaba yendo mal, lo dije. Le está yendo bien ahora, hay que decirlo.
Es que
está comenzando a encontrar la bola otra vez.
Es que todo el mundo sabe que después del juego de estrella él se prende, pero se prende y se apaga, Claro. Pero es un jugador que tú sabes que por temporada te va a dar 30 o más jonrones.
Claro.
El jugador...
A mí lo que me molesta
es... Él te garantiza 30.
A mí lo que
me molesta... Un jugador que te garantice 30 por temporada.
Es mucho. Claro. Es bueno.
Pero...
¿Qué modalidad? ¿El líder de Solotani cuánto lleva? ¿42, 43?
El Keche de
Chicago. Pero los soteros estaban diciendo, háganle la prueba de esteroide
a
ese.
No, eso no es.
Los soteros son locos. Ese cartel es fuerte.
Pero eso igual
los soteros.
Es que es una locura. Porque Carrilli, un catcher, eso no se ve. Un catcher que lleve la cantidad de jonrones que él tiene. No le podemos pedir a Soto que él sea el máximo jonronero de una temporada donde él nunca lo ha sido.
Nunca lo ha sido.
Es verdad. ¿Qué él tiene ahora? Que tiene el promedio de bateo más bajito y un chingo de billetes. Tiene el promedio más bajito, pero él está produciendo lo que él produce siempre, 30 y pico jonrones. Porque la temporada pasada, yo estaba viendo un minor.
El año pasado estaba
tenía 34 jonrones el año pasado, al día de hoy. Y tiene 31. Entonces,
Por ahí que la gente se equivoca, número uno. Vamos a ser objetivos.
Él puede llegar a 40.
Como dice el coach, para ese chingo de dinero que te dieron, no es para que tú comiences después del juego de estrella.
Sí, pero...
No. Pero escúchame, yo entiendo esa parte. Pero, ¿verdad? Pero cuando...
Porque la próxima temporada te doy la mitad del... Porque la primera parte...
Entonces, hay otra cosa que los soteros no entienden. No, porque él en playoff mete mano. Ningún contrato se basa...
En playoff.
Porque
nadie te garantiza
nadie
que vas
te garantiza
a llegar.
Que tú vas a llegar. Pero
está bien, yo te voy a decir.
Van a llegar los Mets a playoff.
Los contratos de grandes ligas son...
¿Los Mets llegan a playoff?
Los Mets, sí, es
ellos
probable.
Están en wild card.
Están
segundos en su división.
Si se termina de calentar ese bate de Juan Soto...
Pero ¿y los otros? ¿Qué hacemos con Pete Alonso y con Lindor?
Pero es que déjame terminar de hablar. Entre otros... Si se llega a calentar Soto, entre otros, el equipo se puede meter, ya sea por Wild Card que gana la división. Porque los Phillies tuvieron
están
la...
Están a 5.
Ellos tuvieron la suerte. Tuvieron la suerte, entre comillas, porque faltan como más de 30 juegos.
50
no,
y pico.
No, menos.
Sí, como 52.
A ver, sí, más o menos sí, porque es todo agosto y septiembre.
Como 52 juegos.
Exacto. Entonces...
Sí, como 50 juegos.
Pueden, no, ellos pueden coger la división. Si calientan lo demás, porque para su buena suerte, ellos se enracharon de manera negativa a los Mets, que tuvieron un récord de 13 perdidos. El último 15 juegos habían perdido 13. Tenían 13 y 2.
Ay, cabrón.
Sí, feo, feo.
2-13 más bien.
2-13, exactamente. Pero tuvieron la buena suerte que los Phillies también cayeron en una mala racha. No tan mala como la de ellos, pero cayeron en una mala racha.
Okay.
Entonces, ahí viene el tema. Sí, él es muy bueno en playoff, lo ha demostrado, es verdad. Pero como acabo de decir, los contratos no se basan en qué tú pudiste hacer en playoff. Okay. No, playoff es extra.
Pues yo te lo voy a decir ahora.
Tú no vas a firmar un contrato para... Tú te calientas en playoff, te voy a contratar... No, güey, porque yo no sé si el equipo va a dar. Pero es
que a mí me contrataron. Oye, ¿para qué me contrataron? ¿Para dar 30 o más jonrones?
Sí.
¿Para dar mis 100 carreras? Para dar hit, para dar doble, y lo vengo haciendo anteriormente, que él no está haciendo diferente a lo que él está haciendo ahora.
Que tiene un contratazo.
¿Y qué importa? ¿Qué importa? Porque a mí me contratan, es por lo que yo produzco temporada tras temporada desde el 2017. No,
tiempo, calientica. Los Chiefs están mandando a San Pancho, Sky Moore,
sí,
por receiver. Ya que San Francisco tiene gente de baratá,
sí.
Le mandaron un receiver este.
Le mandaron la gente de los Chiefs.
Sí, Sky Moore, pero ¿por quién? Yo no vi. O sea, yo vi la noticia.
Sí, yo sé quién es un receiver.
Yo vi la noticia.
Obviamente tú lo dijiste también. Yo lo he cogido en fantasy.
Pero una loca, amor.
Emmanuel el Moreno en TikTok. ¿Qué es lo que es?
Todavía no.
¿Qué es lo que es, Emmanuel?
Anteriormente.
Yo ya como soy el coach... Voy a agarrar la primera y segunda.
No, o sea, eso no es así.
Entonces, para terminar con el tema del innombrable Soto, lo que pasa es también que él está dando realmente, como tú dices, por lo que a él se le paga. Porque en béisbol hay algo que hay que tener bien pendiente, que no te pagan por lo que tú puedes hacer. Te pagan por tu currículum. Tú llevas tu currículum.
Entonces, le pagaron por su currículum.
Y tú vendes. Claro, hay que agregarle la parte comercial, que eso no se lleva en estadística. Y es que él llena estadio, lleva gente a la fanaticada. Eso influye en los contratos.
Gente comiendo y bebiendo.
Sí, exactamente. Mucha. Sí. Claro, comprando los jerseys.
Comprando los jerseys de él.
Y todo eso.
Yendo a hacer tirar fotos con él.
Y eso no es donde más ganan. En los mismos patrocinadores que patrocinan al equipo le dicen...
Pero a él le están
dando... Que ya tengo a Juan Soto, güey. Ahora ya no me vas a dar 10 pesos, me vas a dar 12.
Claro, todo eso.
Es igual
todo
que los Dodgers. Los Dodgers le dieron todos esos cuartos a Otani. Hay gente que dice que Otani vale 1,000,000,000.
No, tampoco.
Es igual que... Entonces tú me vas a decir a mí... Tú me vas a decir a mí...
No defraudó en Hawái.
Sí, señora, entonces, todo el mundo. Tú me vas a decir a mí, Roosevelt...
Vale 1,000,000,000.
Este tipo es... ¿Cómo que se llama? El chocolate. ¿Cómo que se llama él?
El chocolate.
El de Cincinnati.
Ah, la cocoa.
La cocoa.
El de la cruz.
Ustedes no me hacen caso a mí. Qué hermano, una
a
loca.
Ese le van a dar más de 500, dicen, cuando haga el contrato.
Del dicen a que lo haga, son dos
dicen,
cosas diferentes.
Dicen, él va a ir por encima de los 500.
Dicen.
Él dice que van a ir encima de los 500. ¿Y tú crees que él lo vale? ¿Para mí no?
No, ahora mismo no. Se poncha mucho.
No es tan jonronero.
No, exactamente. Que,
Por su velocidad, porque se roba base.
Pero si no batea con chicos en
base. Yo digo que él se poncha demasiado.
Para el dinero que quieren
pero
pedir.
A él lo están proyectando a 500 más.
No.
Su representante.
Se dice, hay una página, se llama SpotTrack. Ajá, que okay. Dice que él pudiese ser el primer pelotero de $1 billón si mejora eso del
el bateo,
porque después todo lo otro lo tiene.
Él tiene la herramienta,
velocidad, sí, pero defensa, no, carisma, y la gente que al final los equipos lo quieren eso, jugadores que te llenen los estadios, que te lleven gente.
Niños, abrazo a muchos niños, viejitos y vaina.
Bueno, sí.
Sí, entonces
sí se los den.
Yo creo que en un futuro él lo van a cambiar del señor, porque tiene demasiado brazo y tira medio nitraneado. Tiene muchos errores tirando.
No sabría decirte esa parte.
Sí,
no
me la sé.
Porque lo mandan en un jardín.
Probablemente.
Tipo
porque
tiene tercera.
Sí, porque él lo manda. Porque a él tiene mucho brazo y cuando tira, a veces vuela el primera con todo. Ahora, ¿de qué Atlético es loco?
Atlético.
Mira, él se robó, él anotó ayer con un jicito adelante del Ray, creo que fue.
No, es súper rápido.
En 11 segundos lo hizo. Corrió 3 bases en 11 segundos.
Otro que...
Y llegó sin tener que revisar. De que vamos a revisar la nota. Él llegó tranquilo.
Saludos, dale vuelta. Y a Eddie Medina.
Gracias por darle like. Gracias por...
Ahorita me sale como a los focos y leo lo que no tengo que leer.
No, tú estás ya
está. Otro que está bajo... Óyeme, otro que está bajo... ¿Cómo que dicen? Bajo fuego. Bueno, bajo fuego no. Tú sabes que hay un temita con Lindor y Francisco Lindor y Fernando Tatis. Tú sabes, ¿verdad, mono? Que cuando los dos jugaban Siol, uh-huh, aquí se cogieron con Tatis, que no, que Tatis es mejor y vaina. Yo lo personal dije, le falta todavía tiempo para demostrar, porque Lindor ya venía desde el 2014,
creo. No, Lindor es uno de los mejores shortstop que tiene la liga.
Sí, sí. No, venía del 2014 o 2013. 2003 o 2014 vino Lindor. Y Tati debutó apenas, creo que fue en el 2018. O sea, era muy pronto.
Igual que Soto, ya en el 2018.
Sí, que era muy pronto para tú decir, no, Tati debutó el año de Pete Alonso. Soto debutó un año antes.
Un año antes.
Que Acuña ganó el novato del año y el año siguiente lo ganó Pete Alonso.
Ok.
Recuerda que fue Acuña en la nacional y el juez en la americana. Fue algo así. Entonces, bueno, el punto es, como dice el comisionado de Puerto Rico, un año más o un año menos, no es mucha la diferencia. Comenzaron con esas discusiones, que cuál es mejor, que Tati es mejor, que bla, 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 que bla, bla, bla. Y en ese momento, cuando los dos estaban jugando shortstop, al momento del debut de Tatis, realmente Tatis comenzó aceleradísimo, tú recuerdas. No, era okay. Palo, bases robadas, jugadas espectaculares, etc. Pasa el tema de los esteroides, entre comillas, que se apoyaba para jugar, que yo no creo en lo personal.
Lo que pasa fue que él tuvo una herida por estar montando buggy.
Y se la quiso tapar.
Y se la tapó.
Atento a que estaban en huelga y no podían llamar a los médicos de los equipos.
Pero lo mangan con una vaina ahí.
Porque recuerda que él dio positivo. Hay algo que la gente no sabe. Él dio positivo fuera de temporada.
Uh-huh.
O sea, hay jugadores que jugando le dicen, mira, tú no vas a jugar hoy, saliste positivo.
Sí.
Número uno. Y número dos, la sustancia a la que él dio positivo.
No es para el rendimiento. No era para el rendimiento.
Y es muy difícil. Tú encontrarlo en ampolla. Y todavía tú lo encuentras en ampolla para puyarte. Tú tienes que meterte un tinaco de esa vaina para que te haga algo en cuanto para rendimiento.
Uh-huh.
Pero.
Yo creo que es el único jugador que lo han suspendido por esteroides que la gente volvió y la gente lo ha cogido.
Claro. Sí, sí. Porque al final del día, como te dije, o sea, pasó, fue fuera de temporada. La gente no lo estaba viendo. Claro. Esperaron que se reintegrara. Bueno, dio... Pero ok, no es justificándolo lo que está mal. Ya sea consciente o inconsciente.
Claro.
¿Por qué inconsciente? Porque usted sabe cómo son las reglas.
Saludos a Wilkin Alcántara.
Tú sabes cómo son las reglas, que usted tiene que consultarlo todo. Y él, por querer privar en Tigre, está cubriendo una herida. Vamos a asumir que ese fue el caso, ¿verdad? Exactamente. Salió positivo. Entonces ya la gente, por más que Tatis, en este caso los Boris, ¿verdad? Que son los que se tiran con los
locos. Con nosotros.
Claro. Con alguno de nosotros. Aquí, con ese tema en específico, bueno, y en otro.
En basquetbol y en pelota, tú sabes que estamos
ahí. Lo que dicen es, cada vez que lo mencionan, no, ponle un tramposo.
No
que lo usaba esteroides.
Porque todo el mundo sabe cómo fue. Todo el mundo sabe.
Exactamente.
Porque él no se puso una vaina para mejorar el rendimiento.
Pero cuando él llegó al año siguiente de su suspensión,
mató.
Y el año que él cumplió la suspensión, ¿verdad? Porque fueron unos cuantos juegos.
Él
entró 50, y le fue 50 bien. Juegos. No, 80 juegos.
Y no, porque la primera es de 50, ¿no?
No, y lo subieron a 80. Creo que fueron 80 juegos.
No, yo creo que no fueron tantos. Sí. Fueron como 50.
Bueno, vamos a buscarlo. En fin, el punto es que... Y al año siguiente también siguió. Este año él comenzó caliente. Y es lo único que él no ha estado respondiendo en el poder, pero después de ahí...
Yo lo que creo es que la gente le pide a los peloteros que den jonrones. Porque él batea. Porque de los turnos, que dejecito. Porque mira, este tipo dicen que no sirve para nada. Arraez lo que da saco es él no la saca. Él no tiene fuerza.
¿Envasa?
Todo el tiempo.
¿Cómo juegan los japoneses?
Envasándose.
A correr,
no, juego no, chiquito.
No, no te están buscando volar la...
No, entonces aquí a los peloteros en MLB le piden que tengan muchos jonrones. Si usted no da jonrones, usted es un peloterito.
Fueron 80 juegos, mono.
¿80?
Bueno. 80.
Ya tú sabes. Media temporada.
Ahora, Otani tiene, ¿qué? 42, 44 home run.
Como 42.
¿Y cuántas veces se ha parado en el plato?
Yo creo que se ha parado como 2 o 3.
A batear.
Ah, a batear.
Más de 100 veces. Sí, más sí, de 150 muchísimas veces.
A ver, Morel, gracias.
Se poncha más de los
jóvenes. ¿Cuántos turnos tiene Otani en el
calendario? Araceli Medina, hola.
En este año.
¿Cómo?
¿Cuántos turnos tiene Otani el bate en este año?
Vamos a buscarlo.
Es que, sí. Yo estaba viendo el otro día al Aaron Jones.
Aaron Jones. Al Jones. Al juez.
Le tira con tantas ganas de volar la pinche pelota que
ahora
se
que
ponchó
loco
tres
le da
veces.
Sí, sí.
Tres veces lo poncharon en sus tres primeros turnos. En el cuarto turno sacó un elevado, pero todas eran
478 turnos al bate.
¿Y cuántos jonrones?
Jonrones, 43.
43. ¿Y cuánta carrera impulsada?
81.
Olvídate de las carreras impulsadas. Vámonos a... Tú estabas hablando de home run. Sí. ¿Tiene 400 qué? 43 veces al bate.
Al bate. Ajá, tú no al bate.
478 veces al bate lleva.
Y nomás le pega 40 home runs. No, o sea, la es gente, bueno, pero yo no estoy diciendo bueno que sea malo.
No, claro,
tranquilo.
No, es que ya, a lo que voy ya es, 40, de 40 para arriba, tú eres un slugger, tú eres un jonronero.
A lo que voy, no estoy diciendo.
Yo creo que eso te nada más ha llegado dos veces.
Una sola vez
a 40. A 40, 41 pasado, que fue
siga,
el año
siga,
pasado.
Coach, siga.
A lo que yo voy es. Para mí el béisbol es más. Vamos a envasarnos.
Debería de ser así. Vamos
a envasar. Y vamos a correr. Los japoneses te ganan los juegos internacionales corriendo. Las bases no dan home run.
No. Ahora, se envasan mucho.
Muchísimo.
Se envasan mucho. Vamos aquí a las noticias otra vez. Entonces aquí está la que tú viste, Mendoza. Sky Moore. Yo no sé si es bueno o malo. Ese
el
tipo.
Mono de que ya lo conoce.
Si te
lo
conoce. Eso sí,
aquí dice que lo mandaron a San Francisco por un pick swap del 2027, no de este sabes año, del otro. Aquí dice, parece un no sé, un fanático, no sé de si es un hater de San Francisco o de, ¿cómo se llama? De los Chiefs, que sepa que no ha parado un pase del 2003. Bueno, nada, veremos cómo le resulta. Entonces, aquí tenemos la comparación de Lindor y Tatis este año. En el WAR, Tatis tiene 5.1 contra 3.5 de Lindor. Estas son estadísticas, bueno, vamos a ver. Esta no cuenta, pues es juego jugado. Los dos llevan 122. Turnos al bate, Lindor tiene más. Tiene 10 más que Tatis.
¿Cuándo?
10 turnos más que Tatis.
Ok.
Lindor tiene 128 hits, tiene 5 más que Tatis. Tiene 24 jonrones.
Saludos, Jean-Claude.
Ahí tiene unos cuantos. Ahí tiene.
Tatis tiene como 18.
7 más que Tatis. Tatis tiene 17. Y remolcada tiene 71. Sí, tiene 21 más que Tatis. Ahora, Tatis tiene 4 bases robadas más que él. Batea 6 puntos por encima en promedio. En OBP le lleva un pedazo, le lleva como casi, vamos a ver, 50, casi 60 puntos. Bueno, 50.
Es el promedio de envasado.
El on-base percentage, ajá, exactamente. 40 y pico de puntos le lleva. En el slugging, Lindor tiene más, tiene más jonrones, 455 contra 431. En el OPS, Tatis le lleva, tiene 799 contra 781. Y en el OPS Plus, los dos están en empate con 122.
Él se está envasando. Es lo que claro. No está dando jonrones. ¿Tú me entiendes? Entonces, él no empuja tanto.
La empujada son un tanto relativas porque
no
depende.
No encuentra gente en base.
Exactamente.
Entonces, ¿cuándo él viene a llegarle el primer bate del equipo?
Eso debería ser una estadística como muy, muy controversial. No sé de pelota, pero si cuando le toca batear a ti, tú eres
no
el primero.
No hay gente en base.
Hay gente en base. O se poncharon. O te fueron
a... Es igual que... Volvemos otra vez a Soto. Que cada vez que entra, no todas las veces encuentra gente en base. Está limpia.
Se le gira cuenta como un hit.
Un hit.
Y
no una carrera. Exactamente.
RBI, ¿verdad? RBI de carrera.
Ajá. Sí. Carrera impulsada.
Significa
run base impulsada.
Run batted in.
Ok.
Run batted in.
Pregunta.
Queda como un hit normal.
Sí.
¿Qué número de bases... Soto.
Tercero.
Tercero. Entonces ahí lo que tienes que contratar es en el primer bat que se envase, chingado.
Y el segundo.
No, ponle que uno de los dos.
El segundo orientador, yo creo. En
si
en
te viene un home
run. Sí. Ah, no, primer bate, Lindor. Pelota, primer bate.
Tienes que tener hombres en base.
Exacto.
Creo que primero Lindor, primer, segundo Nimo y después Soto. Algo
es
así.
El más rápido.
Soto
del equipo.
Y después bueno, a los
Alonso. Siempre los jorrenderos están en cuarto bate.
Tercero o cuarto.
De tercero a quinto, en ese rango.
Sí, ajá. Para que quede en el medio.
Por ejemplo, el año pasado. Para que traten de batear. Era Soto, el tercero. Yo es el cuarto y quinto Jack Stanton.
No, pues tres jueces que le pegaban a la pelota.
Pero ayer dieron 9 jonrones. ¡9!
A lo que voy es que
pero con los mismos bates nuevos. Pero ellos no están en primera en esa división.
Tienen que ser bateadores.
Sí,
no necesitas jonroneros. ¿Para qué? Para cuando venga el tercero y el cuarto, encuentre gente en las almohadillas.
Por ejemplo,
da tu idea, para ir ya al tema de...
En San Diego son... Tatis. Arrae y Machado. Esos son los tres primeros bases. Después vienen Iglesias y compañía por acciones.
Sí, sí, okay. Exacto. Bueno, nada. Vamos entonces a los ganadores y los perdedores en lo que va de pretemporada, que van 2 partidos. Pero en esta vez vamos a incluir también, no solamente en base a los juegos que se han visto, sino también a las transacciones y etcétera. Entonces, aquí hicimos un análisis en The Hall RD y aquí dice que el que ha dado la mejor impresión hasta ahora en esta pretemporada ha sido Shedeur Sanders con los Browns.
¿Por qué jugó el primer juego él?
Hay que preguntarle a Stefanski, no sé.
Los otros tres creo que estaban lesionados.
Bueno, pues lo jugó él.
Pero el pasado no lo jugó.
Y el segundo juego no jugó nada.
Porque él estaba lesionado.
No lo sé si él estaba lesionado.
No estaba lesionado, pero no lo jugó él. Lo jugó el anterior, ¿cómo se llama?
Dylan Gabriel.
Ese.
El segundo.
Y le tiró un venenito a Dylan Gabriel.
Sí, pero no lo jugó mejor que él.
Que Sanders. Ahora, no, Sanders lo jugó mejor.
Yo te voy a decir una cosa.
Debo hacer el veneno después de terminar el coach.
Yo te digo, los juegos de pretemporada, sobre todo el primero y segundo juego, es el equipo titular te va a jugar la primer drive.
El primer drive.
Si acaso el segundo drive... Y después van para afuera y empieza a entrar la perrada. Sí. En el buen sentido de la perrada. O sea,
la perranga.
No, porque hay gente que va a jugar el tercer cuarto, el cuarto cuarto, uh-huh. Y no van a volver a jugar, los van a cortar el lunes siguiente.
Claro.
¿Por qué? Porque el equipo tiene que ir deshaciendo de gente. Tienen demasiada gente y no se pueden quedar con tantos.
Claro.
Entonces, yo estaba leyendo lo que tú decías, me puse a investigar un poco.
Saludo a Allende 22 y a Ada Santos.
Y decía,
saludo.
Joe Flacco, el Gabriel y el Pickens estaban lesionados. Uh-huh. Entonces, pues juégale, cabrón. Y bueno, ya dijo los Browns que su quarterback titular es Joe Flacco para empezar la temporada.
Sí, ya, eso se veía venir.
En temporada se va a lesionar, va a perder juego y ahí van a meter a Sanders a que termine la temporada.
Yo te voy a decir una cosa, por si yo viendo al quarterback de los Titanes. Jugó el primer drive en el segundo. Yo no conozco ese equipo,
los Titanes.
No te preocupes, yo te lo platico.
Yo no conozco ese equipo.
Yo te lo hago y ya te vuelves fan.
No se llaman los Titanes. ¿Cómo que se llaman?
Los Poderosos. Ahora sí lo dijo bien.
No se te olvide.
El primer juego jugó 2 drives.
No, claro.
El segundo juego jugó 2 drives. ¿Por qué?
Claro.
Este tercer juego ya debe jugar mínimo medio juego.
Medio juego, claro.
Porque tienes que irlo preparando al chavo.
Claro.
Para ver si
aquí dice que Sanders tuvo, me ve, de 23 pases, completó 14 para 138 yardas y 2 touchdowns. Demostrando una precisión y compostura dentro y fuera del pocket.
¿Contra quién jugaron?
¿Contra quién? No me acuerdo quién fue, ¿no? Carolina Panthers.
Nah, pues son más malos que la rabia, esos cabrones.
Aquí, el que tienen en segundo segundo lugar.
Yo no sé por qué te ríes de cuando hablo, Mendo.
Eres gracioso.
Es a Jackson Dart, de los Giants, quarterback también. Aquí dice que completó 12 de 19 pases, 154 yardas y un touchdown.
No lea eso, que eso es preciso.
No, pero
como dicen los Tigres, son de canon.
No, pero está bien. Eso es para ver las impresiones que han dado. A Abdul Carter le dieron su Welcome to the NFL moment. ¿Ustedes lo vieron?
No.
¿A quién?
a Abdul Carter, el edge de los Giants, que quería usar el número
de todo el mundo.
De Lawrence Taylor y después de otro pan ahí que era un kicker.
No, de Goreba, de Phil Goreba. Sims.
De Phil Sims, no.
El 11.
No, son sagrados.
Lo vamos a buscar en breve.
Ese de Lawrence Taylor, qué bueno era ese cabezón, el Lawrence Taylor.
Que lo le dieron por él, fue que se inventó poner Ronnie Mac a bloquear.
Sí, porque
en ese tiempo los running backs no bloqueaban. No, el pase. Y tuvieron que poner un running back a bloquearlo a él porque no había.
A él.
Y fue que se inventó que el running back bloqueara un pase.
No, y que también que la se cotizara tanto el tackle izquierdo. Fue por él. En la película de.
Y creo que por él.
Del Blindside lo explican.
Y por él también fue que se empezaron a numerizar los sacks cuando él entró. Porque hasta el 83...
No los contaban.
El 83 para atrás, creo que los sacks no se lo contaban. Por eso dicen que hay muchos jugadores old school que tuvieron sacks, que tuvieron más de 100 y pico de sacks, pero como no se contaban.
No era una estadística que importara en ese tiempo.
Ahora, cuando entró este animal, de la gente lo cambió el juego.
No, era un animal. Ese... Había un linebacker de los Chicago Bears.
Que aquí, mira, aquí lo mencionan a él, que tuvo buena participación. ¿Qué? Abdul Carter, el edge de los Giants, y ya entre otros, Eric Rogers, de los Chargers.
Es que los jugadores edge en el draft.
Caleb Williams quedó en el noveno como de desempeño, porque tuvo el primer juego fue malo y el segundo rompió.
Los jugadores edge son un jugador seguro en un draft, los primeros picks. Claro, ahí es que se han ido de boca. Uh-huh. Pero y para mí, es una posición como de las posiciones, como la más segura. Hay sus excepciones, obviamente, claro. Y todo el mundo tiene que fajarse, pero como que los edge, muy rara vez van a salir su gente, mucha gente que han salido malo, pero es una posición como segura. Todo el mundo tiene Rubel. Como que tú traste un edge y él te va a meter tu 10 sack tu temporada.
No, es que son posiciones claves en una defensiva, sí. Pero no son las posiciones que... ¿Cómo explica? No tienen tanta presión como la de un quarterback.
O un running back.
O un receiver.
Porque el receiver depende de que le tiren la bola.
El quarterback edge, necesita que tener el tiempo
para necesario.
Para mí el edge es como un jugador de basketball. Que si tú eres bueno, tú lo vas a meter.
Sí.
Y el edge, si tú eres bueno, tú vas a tener tu sack. Independientemente del sistema que tú estés.
Pero
claro, un sistema te va a ayudar a tu
cobertura de base.
Tu sack tú lo vas a tener siempre.
Por eso no se llevaba las estadísticas de los sacks anteriormente, porque no era tan llamativo como lo es ahora. Uh-huh. Empezaron a llevarlo el de Pittsburgh, el J.J. Watt.
Sí,
T.J. Watt.
Buenísimo el tipo.
Claro que sí.
Es duro.
¿Y cuántos años?
Usted no quiere saber de él.
Se aventa 10 y media o 12 por temporada.
Que eso es demasiado.
Eso
es mucho.
Entonces, pero es a lo que voy. No es una posición que esté bajo la presión o la mira del aficionado. El aficionado quiere ver una buena carrera, un buen pase, un quarterback corriendo, un receiver recibiendo.
Sí.
La
defensa. Más la ofensiva que la defensiva.
Porque al final de cuentas, la ofensiva es la que anota en los juegos.
Claro.
El que sabe de fútbol. O los que hemos jugado fútbol, entendemos que la ofensiva es importante, pero si no tienes buena defensa, pierdes.
Por defensa se pierden campeonatos.
Campeonato, exactamente.
O una defensa te puede llevar a un campeonato.
También, claro que sí.
Oye, pero la gente va más al quarterback, a lo que es el espectáculo.
Claro.
Bueno, entonces aquí seguimos. Dentro entonces de los perdedores, aquí tienen a Anthony Richardson de los Indianapolis Colts.
Pero ese no es novato.
No.
O sea, son los corebacks.
No, en general.
En general.
Era hablando basura. Sí. ¿De cuándo tú vas a jugar de Chero?
Lesionado, ¿no? Está lesionado.
Se lesionó después del golpe que le dio el edge de los Ravens. Okay. Kyle Murray de Arizona, supuestamente no ha lucido tan bien esta pretemporada. Quarterback. Aquí tenemos la línea de gol de los Dolphins, que no ha estado...
Más mala que...
Exacto.
Parecen delfines los
cabros. Sí, los safety de los Bills, la línea ofensiva de los Saints, Ashton Jeanty es el rookie.
¿Qué noticias dicen de los poderosos Titans?
De los Raiders. Ay. No. Dice, de los Titans hablaban de que Cam Ward.
Estamos escondiditos, calladitos.
Para quedarse del fondito.
Hubo una página que dijo que Cam Ward tuvo una muy buena impresión la pretemporada.
Sí, no lo está haciendo tan mal el chaval.
Aquí dice que la ¿cómo es backup offense? La ofensiva suplente.
Sí.
La ofensiva suplente de los taqueros, de los Cowboys.
De los taqueros.
No ha lucido bien. Otra vez, todo esto es pretemporada, pero, ¿verdad?
Te da una idea. No puede, yo creo que el tercer
este muchacho, Aston Jeanty, que no lo firmaron bien y se compró una casa de $15 millones, va a tener mucho ojo encima de él, porque él fue el primer running back que se seleccionó y fue primera ronda.
Sí.
¿Cómo para mí la pretemporada no te da un parámetro? El año pasado los poderosos Titans en su pretemporada ganaron 3 y perdieron 0. Y en la temporada ganaron 3 y perdieron 14, cabrón. ¡No jodas!
¡Los poderosos Titans!
Exacto.
O sea,
José Báez, gracias por el follow. Bienvenido a The Huddle RD.
Para mí, en lo que yo lo poco o mucho que
saludo, sé del fútbol... Saludos a Tony Hernández.
La pretemporada y más en la NFL no te da un parámetro exacto de cómo está un equipo.
Saludo, Edric. Edric Gabriel.
No, porque está perdido.
Porque están agarrando ritmo. Acuérdate que esto es de ritmo y tú tienes que llegar
y todavía dice
a la jornada 17.
Y dice el analista de NFL, los analistas que la mayoría ya son exjugadores, dicen que todavía en la semana 4 de la temporada.
Yo me fui al 2.
¿Eh?
El juego 2.
Los NFL son malita ahora, Shannon Sharp y lo que juegan. Ellos dicen que en la temporada 4, semana 4 de la temporada regular, que ellos vienen ya a agarrar la forma, el fútbol shape.
El ritmo.
Ya tú sabes.
Yo te dije en la jornada 2, empiezan.
¿Tú sabes por qué? Porque cuando claro. En los tiempos de antes, cuando jugaban 12 juegos 14 juegos a la regular, eran 6 de pretemporada.
Sí.
Y mientras más la agregan a la regular, le quitan a la pretemporada. Por eso es que se mantiene eso así. Por eso cuando llegaba a la regular, con 6 juegos pretemporada,
ya venías con ritmo. Para eso yo te digo, la gente que trabaja para escribir, pues tiene que escribir cualquier cosa, si no comen.
Claro, si no, no comen. Eso es así.
Es pretemporada, cada equipo tiene 100 jugadores y se va a
quedar con 53. Pero algo también que está causando mucha controversia en el back office de los Cowboys también es la firma de Micah Parsons. Todavía no han llegado a un acuerdo de extensión.
Joe Hamel dijo que él entiende que el opening de los Eagles contra los Eagles...
No está entrenando.
No está entrenando.
Que él entiende que con los Eagles el jueves va a abrirse por la temporada y que él va a estar ahí. Pero eso es el coach que lo dice. Pero a medida
que ellos dicen...
está de balazo.
Sí, entre Jerry y yo. Pero entonces, Micah Parsons... No se calla. Y Jerry Jones tampoco, es otro que...
Si tú fueras el Jerry Jones... El Jerry Jones.
Jerry Jones.
Él no quiere decir Jones.
No, Jerry Jones. Si tú fueras Jerry Jones, tú querías con este güey.
Él no puede decir Jones.
Si tú fueras Jerry Jones o Jones...
Él lo dice mal.
Sí, señor.
Si tú fueras ese güey, el dueño de los taqueros...
Sí.
¿Qué harías con tu jugador?
Yo lo firmo.
Lo dice su cual. ¿Por qué no
le hablan a Jerry y le dicen, fírmalo, cabrón?
Se lo dijo Jerry Jones, tú estás loqueando.
¿Y qué dijo Jerry?
No, porque no fue a él. O sea, fue dirigido, pero no estaba ahí. O sea,
lo entrevistaron en el programa a
ESPN. Él dijo, si tú hubiese querido ganar, has cerrado tu gana. Porque tú lo que quieres es hacer dinero. Uh-huh. Tú no tengas ganas. Se lo dijo. Es lo que está en espectáculo.
Claro, con que el estadio se le llene.
Y se le llena.
Y todos los jugadores que tienen promoción con buena dura.
Que la rabia esos cabrones de los
wow,
tiqueros,
Dakota Prescott me ha caído, me ha dejado una partida en el corazón.
Y es el que más gana.
Yo creí en ti.
¿Tú le vas a los taqueros?
No, pero me gustaba Dakota Prescott por darle cuerda a un amigo mío en TV.
Aquí dice el Eros en el chat de YouTube. Mi sueño era jugar de defensive end y edge. Lamentablemente la madre naturaleza no quiso, pero no quiso para nada. Como Baltimore cuando ganó la defensa realmente. Oye eso, los NFL después de años, Spring Camp, pretemporada, entran en shape después de 4 juegos de temporada. Aquí los Tigres llegan el día del juego y piensan que van a matar. Eso es pura realidad. Sí. Pura
llena
realidad.
De razón, Ero.
Sí, tiene la boca llena de razón.
Ahora bueno. Sí que miro, ni modo de decirte que no.
¡Ey!
No, que tiene razón.
Es que tiene razón. Es que
no, no, tiene no, razón, no, tiene razón.
No puede uno debatir nada.
Y son una parabola. Que entonces apararon 2 o 3 bolas hace 3 años con los Lobos, ya vienen aquí. Yo
no,
juego.
No.
Yo soy duro, yo soy abridor.
Yo lo jugaba de todo.
Y nunca se paran a entrenar. ¿Para qué chingados? ¿Para qué si somos tan buenos?
Pero si son tan buenos, ¿por qué no filmaste, mío? ¿Por qué no llenaste el programa que llenó el otro?
Saludos a Juan Matías y a Epermerce.
EPMRDC, bienvenidos al live. Denle para YouTube. Estamos casi cerrando ya, pero hay tiempo ahí para que dejen
su like.
Su like.
Y su comentario si quieren.
Y claro, no se olviden de suscribir, dar like, comentar, compartir el canal. Esto es The Horror RD.
¿Y somos cuántos el día de hoy?
33,000.
Y aumentando.
Gracias por los palos, maldito calvo.
Y aumentando. Claro.
Ven acá, Chocho.
Somos buenos.
Entonces, nada, ¿cuándo es que comienza oficialmente la NFL? El 4 de septiembre,
¿no? El 4.
El 4 de septiembre, con los Cowboys y los Eagles.
Entonces,
vamos a dar con todo el pie. A los Eagles le vamos a...
Tú no eres Cowboy, tú no eres de Green Bay. Y jaja, Clinton Dix.
Clinton Dix.
El único jugador que conoce el mundo.
Bueno, está bien. Voy
por los chedes de hielo y jugadores planchaditos. A ponérmelo
así. Me voy a buscar una camisa azul con una gorra. Digo, una camisa blanca con una gorra azul.
Y mira, y para que tú veas la intensidad de este deporte, que en pretemporada hay muchos que ya están season ending.
Sí.
Hubo un tackle de los Chargers. Le dieron contrato este año, 108 millones. Se lesionó en la pretemporada para afuera.
Pero no, eso no. En training camp también se lesionan.
¿Eh?
Sí.
¿Qué peor?
¿Qué le pasó al dominicano en Miami? No, o sea, estamos hablando que hasta en práctica.
¿Le van a romper los cristales, tú, tigre, usted?
No, yo estoy
Es una loca coligra, Byron Mato.
Hacerle algo a Sabitarra.
Es que después llega un nombre y Mendo dice que no lo sé pronunciar su nombre.
Byron Mato.
Bueno, hasta estaba practicando.
Byron Mato.
¿Por qué no puede decir yo?
Yo no. Porque dice John Jones.
Jones.
De él, hermano de Mico.
Saludos, Manuel de la Rosa.
Mucho gusto.
¿Cómo te hace? ¿Dónde que encuentro estas noticias aquí?
¿Está buscando noticias de quién?
No, del los Chargers. Que también.
El dinero.
No, se me perdió. Para buscar el nombre. O sea, lo guardé en el celular, pero no lo encuentro aquí. Gustavo Abreu, gracias por el follow. Gracias, bienvenido a The Horror RD.
Jodido, calvo.
¿Tú conoces a Gustavo Abreu?
Lamentablemente.
Anda, ¿quién es Gustavo Abreu? ¿Quién es Gustavo
Abreu? Un seguidor más del canal. Lo estás queriendo que se vaya, sí. Como que lamentablemente.
Es más malo que la rabia.
Te saco una semanal, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Tuviste eso, mono? ¿Cómo eso?
El mono no sabe lo que significa eso.
Quieren reorganizar. Vamos a enseñárselo.
Ponga el mono a LL.
Vamos a enseñárselo al público.
Potential MLB Reorganización.
Realignment.
Ay, 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 el mono. Por en inglés.
La MLB quiere reorganizar los equipos. No,
la división.
Exactamente. Oh. Y quedaría, porque quieren expandir. O sea, entonces agregarían a un equipo de Portland y a un equipo de Charlotte.
Oh.
Entonces.
¿Para tener 32 o 30?
No, ahora mismo hay 32. ¿No? Serán 34.
Ahí hay 4x4, 16, 32. Para ver 32, hay 31. ¿Será?
¿Hay 30 ahora?
Hay 30 ahora.
No, pues dos hay 30. Pues
hay 30 y si van a entrar dos, son 32.
Sí, es cierto, 30.
Y lo acabó el que tiene 28.
Y geográficamente quedaría así. O sea,
ahora, esos dos que van a entrar tienen mucho cuarto que van a dejar entrar a dos equipos más. Ahora, tienen más oportunidad de más gente.
Claro. El tema es que cuando se hacen liga...
Pero ¿cuál es el show? Si como que la división no existe, no sirve de nada en la pelota.
No, o sea, sí sirve, porque si tú ganas tu división, tú tienes un pase a los playoffs.
Sí, lo tienes directo.
no es como NBA, que dice conferencia este y oeste. Y clasifican 8. Bueno, ellos le extendieron a 12, ¿no fue?
No, 8.
8.
Ocho.
Oh, ya. Yeah. Bueno, 8 no, y 8.
No,
pero no.
No pueden ser. No, perdón. Sí, 16. Sí, sí.
La pelota por ejemplo,
sí. Igual que el NFL, igual que el de división.
Sí, exactamente. Es igual que el NFL.
Califican 8.
Califican 8.
Pero los 4 primeros.
La NBA
confundir. Nosotros van a un play-in, ¿no?
La NBA es que por ranking, que no por división.
Coach, los que van a play son el 9 y el 10.
Lo que sería interesante ver cómo sería el tema de la expansión, porque cuando la
última. Si lo expanden. Sabe que le van a aumentar juegos.
No, la última vez que expandieron la MLB, que fue allá atrás.
No nos da tiempo, güey.
Con lo.
Ya
con
que viene el frío.
Con los Marlins. No.
Lluvia salen corriendo
al sí. Todo.
Mira, fue.
¡Niñas!
Cuando expandieron fue con los Marlins y los Astros. Creo que fue en los años 90. Y creo que Colorado Rockies. Esos fueron los últimos tres
Colorado
equipos que se.
Y, no, fue los
Marlins, Colorado y. ¿Y Houston?
No, los Astros ya tienen toda la vida. La vida los Astros.
Entonces, el punto es que cuando se hicieron eso, lo que hicieron a equipo, lo pusieron a dar jugadores. Vengan, estamos expandiendo. Tú dame este. O sea, los equipos sí, lo pudieron acceder. De sus jugadores para que esos equipos se fortalezcan.
Para que sean competitivos.
Exactamente.
Desde el primer día.
Pero no sé si sería así esta vez.
Pues sí, tiene que ser así. Tienes que darle algo al equipo que entra.
¿Y cuándo ellos quieren hacer esa expansión? Pues yo no había visto.
Para mañana.
No.
Será de pelota, amor.
Eso
yo tengo un rato aquí comentando de pelota. Tú no lo has notado, Él no lo ha notado.
No. Entonces, eso no sé para cuándo. Pero...
Te lo investigamos
eso,
y te lo decimos
ya eso, la próxima ya semana. Eso está en la oficina del comisionado. Como
engaño, yo recuerdo la MLB con los mismos equipos de aquellos chiquitos.
¿Cómo es?
Yo estoy viendo los mismos equipos de MLB de aquellos chiquitos.
Sí, pero que sí entraron dos o tres equipos en los 90. En los 90 éramos unos pineos todavía. Bueno, yo sigo siendo un pineo.
No, y que dime tú. Ya hay muchos diehard fans de eso diciendo que los Phillies tienen toda su vida desde los 80 en la Liga Nacional. Que por qué lo van a mover para la Liga Americana. Y bueno, tú sabes, cambio genera resistencia. Vamos a ver qué pasa.
Total, eso va a pasar sí o sí. Si quieren hacerlo así,
los cuartos hablan por sí solos.
Estamos hablando de qué está queriendo el cuarto que le dieron a Juan Soto, el que quiere el de los
taqueros. Claro. Ellos tienen que traer mucho dinero.
Esto es negocio.
Claro.
Que lo hacen espectáculo, sí, pero al final de cuentas no deja.
Pero todavía faltan estados que no tienen ni siquiera.
Pues no tienen billetes.
Porque no tienen billetes.
No, porque ahí lo
mira cómo está California con tres verdugos ahí.
Que llena los
California
estadios.
Con tres verdugos. Cuatro con Oakland. Cuatro equipos con el de Oakland.
Oakland
cinco.
San Francisco.
No, porque entonces... bueno, sí, exacto.
Tan cerquita ahí.
Eso es California.
Bueno, sí, se van a mover a Las Vegas.
¿Quién?
Los Oakland.
¿También?
Oakland, sí. Yeah. Se van a mover a Las Vegas.
Ah, junto con los Raiders también. Ah, pero sí. Le caen atrás.
Sí, todo lo de Oakland se lo están llevando para Las Vegas.
El único de Oakland que dejaron...
Esa división estaría bien interesante. Dodgers, Angels, San Diego.
Pero que eso está así ahora, ¿no?
No, los Angels no están. Ahí el único cambio es los Angels. Se salen los Rockies y San Francisco. Pues ya San Francisco quedaría con Seattle, el equipo de Portland y con Oakland.
Pues yo ellos están dejando oeste y oeste, básicamente.
Pero hay que ver ahí. ¿Sabes? Si lo van a hacer así, bueno, ni modo. Pero ahí tú vas a eliminar una rivalidad dura que es la de San Francisco y los Dodgers.
La rivalidad ahora mismo en esa división
es San Diego.
Es San Diego y los Dodgers. Ahora San Diego se volvió una mona con los Dodgers, pero una mona es.
Sí, le barrieron en estos días.
Lo barrieron. Yo creo feo. Que ellos se han enfrentado como 12 veces y solamente han ganado dos.
Algo así.
San Diego. Pero vinieron los Rockies de Colorado y le dieron una salsa a los Dodgers. Pero una salsa.
Pues entonces, para colmo, San Diego le quitó la división a los Dodgers y los Dodgers la cogieron otra vez.
¿Quiénes son los
Portland y cuál es la otra?
Portland y Charlotte.
Charlotte, ok.
Sí, Charlotte quedaría con Atlanta, Tampa Bay y los Marlins. Ellos lo quieren hacer como por región.
Sí, estoy viendo.
Porque ahora mismo, un ejemplo, está todo lo que, por ejemplo, Atlanta tengo una división con los Mets, con los Phillies, los Marlins ¿Y cuál es el otro? Son cuatro. Bueno, sí, son cuatro con Atlanta, por ejemplo.
Todo eso va a ser lo interesante el juego y crear rivalidad y que sí, se maten.
Sí, van a crear rivalidad de nueva y va a ser así, bien regional. O sea, los fanáticos de aquí no van a tener que moverse mucho para ver juegos. Sí,
y los mismos jugadores van a tener que viajar menos horas de juego.
La que quedaría de los Yankees, Boston, los Mets y los Phillies está durísima.
Está dura. Esa es la madura.
Esa división está dura.
Esa es la madura, mira. Yankee, Met, Boston y Phillies.
Ellos no estaban en la misma división antes. Los Mets estaban en la Nacional. Y los Phillies también.
Y
los Phillies.
Los Mets están en la Nacional.
Sí, pero en ese cosa, los Mets están en la Americana.
Ah, no, ahí quedarían en la Americana.
Los Phillies también quedarían en la Americana.
Uh-huh. Esa sería la más. Entre esa y esta sería la más fuerte. Creo yo. Yo creo lo mismo. Claro. Porque los Anaheim en cuestión de tiempo calma otro equipazo. Y Arizona tiene un equipazo.
Arizona tiene un equipo bueno.
Arizona tiene un muy buen equipo.
Sí, pero se van a llevar que esté el martes de ahí. En la otra división, en la All Greats, que si yo quiero, donde está Vaina. ¿Cómo que se llama? Toronto. Toronto Blue Jays.
¿Qué pasó con Toronto?
Toronto está de primero en su división, por encima de todo el mundo. El más cerca Toronto. Está cinco. A cinco juegos, cinco o seis juegos.
A cinco juegos.
El más cerca.
Y está primero en el comodín Boston.
Claro.
Porque los Yankees están caídos, están a siete.
Mira esto, vamos a ponerlo aquí.
Un fanático.
En pantalla. A esos fanáticos le encanta. Le encanta la vaina, ¿oíste?
Eso es una. Para subirse en las redes y ya.
Alrededor de Tatis. Un carajito.
Eso para ganar view en su canal de YouTube, seguro.
Un chamaquito, mira.
Con ellos se tiró.
Amado. Y le quería sacarse el celular para tirarse una foto con Tatis. Y no se puede moverlo, pero mira, amor, se queda tranquilito.
No, que no puede hacer nada.
Que no se le pega una vuelta.
Claro. Él no puede hacer nada, tiene que quedarse ahí, tranquilito.
Y la gente jode con, ¿cómo se llama el loco de aquí? Que salió con la nalga afuera en el Quiqueya.
Montecu.
Se para del mono es.
Así vamos a enseñar. Este fue el Welcome to the NFL moment de Abdul Carter. Vamos a ponerlo acá en pantalla. Usted ve, coach, ahí.
Ahí veo.
Ok. Mira, ese es él aquí.
Uh-huh.
Lado izquierdo. Este está Irene, lo de Guavina, y después lo sigue el tackle. Mire.
Lo está viendo.
¡Boom! ¡Boom! Para atrás y para abajo.
Y ese es el trabajo del tackle. Claro. Correcto.
Toma.
Ahí.
Y toma.
Y otra vez. Claro.
Aquí no trabajo. Aquí tú haces esos referees. Te tiran aquí de una vez.
Pues es que los referees de aquí no son referees, canal.
Aquí son.
Y ese Abdul Carter, él viene muy modo. Viene modo Micah Parsons. Le gusta hablar por redes sociales.
Una hembra.
Una loca. Nada, Mendoza, cierre ahí entonces.
Sí, gracias por parte.
La academia.
Recuerden, todos los domingos estamos en el Play de Softball número 2, lo que es la Academia de Fútbol. Cada semana estamos recibiendo más personal. Estamos enseñando a jugar fútbol americano desde cero. Fútbol contacto. Si te quieres jugar flag fútbol, como mencionamos ahorita, ahí está lo que es la Academia de Flag Fútbol. Son dos deportes diferentes. Aquí estamos tocando el fútbol de contacto, 11 contra 11. Estamos empezando a enseñar desde cero. Todo con los jugadores, lo que es un balón, las posiciones, cuáles son las reglas. No es que como llegó uno que me dijo, otro Cameron, por cierto, llegó y dijo de que...
Cameron, tú puedes ir para la práctica.
Dijo, yo vine a ver o practicar, ¿no? A ver, pero a practicar o a ver, son dos cosas diferentes. No es lo mismo, claro. No es lo mismo. Porque tú viniste a ver, te va a quedar a ver si tú vas a querer practicar la semana que viene. No, porque yo tengo que ver cómo son los golpes. Yo, pero ¿y qué te dijo a ti que tú vas a coger golpes? Aquí tú vas a aprender a jugar. Aquí la gente va a poner la mano. El fútbol, ¿cómo que usted dice, coach, el fútbol americano?
Es un juego de tontos que los tontos...
Es un juego para tontos donde los tontos no lo pueden jugar.
¿Y ya? Exactamente.
Claro.
Y ese es el problema, que mucha gente llega y a qué hora nos damos de golpes o a qué hora me dan todo. Espérense.
Pero hermano, usted no sabe correr. No sabe correr.
Así lo veo yo. Mendoza es la escuela básica, después el coach es el bachiller.
Exactamente. No, que es el punto.
Pasen al profe Mendoza primero y después lleguen a los golpes con el coach.
Yo te voy a decir algo. Si soportan al profe Mendoza, soportan al coach de papita.
Mono. Ay. Bueno. Es mentira. Nada. Que se gradúen de básica primero.
Sí, señor.
Que se gradúen de básica primero.
Vamos en orden y nos amanecemos.
Exacto. Amaneciendo. Tiro par de buena el coach. Tiro par buena.
Siempre tira. Gracias a todos los que participaron hoy en todas las redes sociales.
Los 34,5 mil.
36 mil.
Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, muy probable que tengamos el draft del Fantasy de Horror RD. Lo vamos a tener el miércoles en la noche. Y vamos a tratar de hacerlo en vivo.
Mono paga.
¿Cuánto hay que pagar?
500.
500.
Van a tenerme... Yo. Si yo no lo tengo, tú me lo pones.
No. Nos vemos la semana que viene. Gracias por participar. Nos vemos la semana que viene. Ya saben.
Síganos en todas las redes sociales. Ready Break.
Buenas noches.
Hubo buena asistencia hoy. Hubo muy buena asistencia. Cerramos con 36,000.
Me dijeron que estaban todos en Instagram.
Había mucho en Instagram y no, también en
YouTube. En YouTube casi no llegaron mucho.
En X entraron mucho. Mira, en X habían 23.
¿En X?
Mira, sí. 23. ¿Qué? 28, perdón. Míralo, hay 28. Habían en...
La única que está aparte, TikTok. Se puede traer otra tengo con la misma cámara.
Exacto, sino tanto, exactamente. Y en TikTok aquí pasaron 92 viewers, personas.
Pasaron por ahí.
Sí, pasaron por ahí. Que entraron, vieron, se fueron. Y queda una persona ahí. ¿Quién será que está ahí?
Cuando tú dices que entraron, es que
está. Ah, Wilkin Alcántara parece que es que está
saludo
ahí.
Saludos, Wilkin, un placer.
Yo creo que sigue
live. Vamos el miércoles que viene.
Sí, Wilkin Alcántara está ahí. Wilkin Alcántara. Estamos live todavía ahí en TikTok. Esas son las venas de TikTok, los bailecitos.
Manden flores, manden leones, manden cohetes, manden estrellas.
Una cerveza todo. También.